RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo. Les saludamos desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá para presentarles este programa Sol de Iraca. En la sección Impacto Regional, estudiantes del programa de Psicología nos estarán hablando sobre corrupción en la familia. En la sección Que Vive el Folclor le haremos un pequeño pero sincero homenaje al maestro Jorge Villamil, que en paz descanse. Y en mejor calidad de vida, la comunicadora social Marta Patricia Moreno, decana zonal de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, estará entrevistando al doctor Álvaro Rico para seguir hablando sobre obesidad. Esto es Sol de Iraca y el saludo especial para todo el equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD. En cabeza de nuestro vicerrector, el doctor Roberto Salazar Ramos, y de nuestra coordinadora de la RV, la comunicadora social Briseida Valderrama. Mi nombre es Freddy Mojica González, comunicador social. Bienvenidos.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
Hoy hablaremos sobre corrupción en la familia. Nos encontramos con las estudiantes de psicología del programa Intervención en la Familia, con las cuales vamos a debatir acerca de este tema. Nuestras participantes son Viviana López, Natalia Maya, Diana Hernández, Alicia Mesa y quien les habla, Janet Zamacá. Para iniciar, Viviana, háblanos acerca de la corrupción.
La corrupción en la familia está definida como la violencia familiar. Esta es la agresión contra la mujer o con los miembros del hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona ajena a la pareja.
Frente a lo que acabamos de escuchar, Natalia, ¿usted considera que la violencia en la familia es la fuente principal de la corrupción familiar?
Sí, considero que este es el principal objetivo para llevar a la terminación del matrimonio, pues las personas se conocen, se enamoran y en muchas ocasiones cuando se dan las condiciones se casan. La gran mayoría lo hace pensando sinceramente que su unión va a durar toda la vida. Sin embargo, actualmente el divorcio se vuelve una triste realidad para la mitad de las parejas que han contraído matrimonio. Esto crea situaciones que requieren comprensión y apoyo en su entorno.
Aunque el divorcio es un tema difícil de asimilar en una sociedad como la nuestra, es importante empezar a abordarlo de manera directa, ya que los cambios de esta sociedad moderna implican también cambios en el estilo de vida, y en estos tiempos el divorcio es la solución a muchos problemas de pareja. Además, se cree que le hace daño a los hijos, de cierta manera sí, pero no siempre. El divorcio conlleva un cambio en la vida e implica asumir nuevas rutinas y responsabilidades que no se tenían hasta ese momento. Todos deben ajustarse a la nueva situación y al hacerlo tienden nuevas experiencias de aprendizaje.
Viviana, teniendo en cuenta que en nuestra cultura el contraer matrimonio es una decisión libre de conformar frente a la sociedad y por ley, una pareja para vivir juntos y procrear y apoyarse. Los cónyuges son iguales ante la ley y tienen derechos y deberes para con el otro y frente a los hijos, en caso de los que tengan. Adquieren por este compromiso, la obligación de guardar fidelidad, socorrerse y ayudarse mutuamente.
Bueno, Viviana y Natalia, teniendo en cuenta las definiciones de corrupción familiar y que el resultado final es el divorcio, ¿cuáles creen ustedes que son las causas y las consecuencias de este?
Generalmente, las razones que llevan a una pareja a separarse son un conjunto de factores que se desarrollan en el tiempo, hasta hacer insostenible la convivencia. El tema de las causales del divorcio se puede abordar desde lo que plantea la ley colombiana. Entre ellas están adulterio, incumplimiento de los deberes como cónyuge o como padre o madre, uso habitual e injustificado de alcohol o estupefacientes, enfermedad grave e incurable que ponga en peligro físico o mental del otro cónyuge, conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir el otro o a un descendiente. Otro puede ser el trato cruel, separación de cuerpos que haya durado más de 2 años, consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante un juez competente. Sin embargo, cuando se pregunta a la gente las razones por las cuales las parejas se separan o se acude a las investigaciones, se presentan como causas el desamor y la infelicidad en la relación, generados por algunos de los factores tenidos en cuenta por la ley. En general, las personas no invocan una sola causa, sino un conjunto de ellas.
Sí, Viviana, pero como todo también hay consecuencias. Las más comunes son, por ejemplo, a nivel emocional. Hay muchos sentimientos intensos y encontrados. Al principio puede haber desconcierto. La persona está impactada por el nuevo estado en que se encuentra y no se acostumbra a la vida cotidiana sin el otro miembro de la pareja. Si la convivencia era muy difícil, la persona puede sentir alivio y tranquilidad. A veces está lleno de rabia por el motivo de la ruptura, como la infidelidad, el abandono o el maltrato, y se culpa a la pareja de la separación y el daño a la familia. En la mayoría de los casos hay mucha tristeza y sentimientos de fracaso y dolor emocional. Se pueden alterar las rutinas diarias, los hábitos alimenticios y el sueño. Aparecen preocupaciones sobre el futuro, miedo a la soledad y a no ser capaz de reconstruir la vida. Si hay hijos, el dolor frente a sus reacciones implica otra carga para quien se separa. Al estar pasando por momentos de tensión y crisis, se puede afectar el rendimiento laboral y la motivación frente al cumplimiento de responsabilidades. A nivel económico, los ingresos rinden menos, porque los gastos al vivir separados aumentan. Para poder adaptarse a la nueva situación, se requiere un proceso que a algunas personas les puede tomar hasta 2 años. Este tiempo puede variar.
Bueno, Viviana y Natalia, desde su punto de vista y de su rol como futuras psicólogas, ¿cómo se detecta el riesgo de la separación?
A ver, Janet, aunque en cada pareja se vive una realidad única, hay algunas señales que se dan y que se pueden ayudar a percibir si se tiene un problema en la relación. Algunas de las señales más frecuentes son dificultades en la comunicación. No se escuchan, se interrumpen, se invalidan, se dejan de hablar, se insultan verbalmente. Se prefiere compartir el tiempo con otras personas y no juntos. La pérdida de expresión del afecto, ya no son cariñosos, se acaban los detalles entre pareja, las amistades adquieren más importancia que la pareja, hay irrespeto, descalificación de la otra persona, burlas, control de su tiempo y actividades. No se le permite estudiar o trabajar, hay maltrato emocional, se le amenaza, se critica constantemente, se subestima o se humilla al otro. Se presenta el maltrato físico, empujones, golpes, cachetadas. Hay problemas económicos, deudas adquiridas por uno de los miembros de la pareja sin el consentimiento del otro, o inversiones para beneficio personal y no para la familia. Hay una o varias infidelidades. Normalmente esto es lo que sucede.
Estoy de acuerdo contigo, pero hay otros factores. Hay manipulación económica. Se restringe el dinero para el hogar dependiendo del comportamiento de la otra persona o del estado de ánimo de quien sea el proveedor. Se dan abusos de confianza y mentiras. Aparecen agresiones a las familias de origen. Por ejemplo, nunca se quiere a la suegra. El trabajo se vuelve más importante que la pareja. Los intereses y prioridades son muy diferentes para cada uno. Las actividades recreativas y sociales se desarrollan sin la pareja. Algunos, o ambos, abusan del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Hay diferencias importantes frente a la crianza de los hijos. Se descalifica el rol del otro como padre o como madre. Se cuestiona su autoridad frente a los hijos. Se disminuye la frecuencia sexual entre la pareja o se deteriora la calidad de sus encuentros.
Teniendo en cuenta lo anteriormente determinado, ¿qué podemos aconsejar a las parejas que han tomado la decisión del divorcio?
Tomar una decisión sobre una separación o un divorcio no es una tarea fácil. Sin embargo, si resulta inevitable, es importante prestar atención a todas las consecuencias que trae para resolverlas de la mejor manera. ¿Qué hacer? Se recomienda buscar consejería profesional por parte de especialistas en relaciones de pareja. Una excelente opción es un psicólogo. Los hijos pueden sentirse culpables de la separación y es fundamental aclararles que es una decisión responsable de los adultos. Como los procesos de separación son tan complejos, trate de mantener un canal de comunicación abierto con la pareja para poder, a través del diálogo, llegar a los acuerdos menos dolorosos y más favorables para todos los involucrados. Proteja a sus hijos del impacto de separación. No los use para castigar a su pareja o como elementos de manipulación. Lo que hará es herirlos y terminará también afectando su propia relación con ellos. Los hijos no deben involucrarse en los conflictos de la pareja. Ponerlos a tomar partido lo único que generará es resentimiento por parte de ellos. Explique a los niños que la separación de los adultos no significa que ellos vayan a perder a sus padres, pues siempre seguirán siéndolo. Es mejor recuperarse completamente antes de iniciar una nueva relación de pareja.
Sí, Viviana, igualmente hay que tener presente que si el divorcio es inminente, hay que acudir a un abogado que le asesore en los aspectos legales. Los motivos de separación en algunos casos deben permanecer como tema entre pareja y no deben ventilarse frente a los menores. Es importante no hablar mal del exesposo o exesposa frente a los hijos, porque esto les afecta negativamente. El tema del dinero debe manejarse lo más madura y justamente posible, y si es el caso, con la ayuda profesional. El divorcio es un duelo y hay que vivir todas las etapas del proceso con sus respectivas emociones: desconcierto, rabia, tristeza, culpa, miedo y aceptación, hasta poder elaborar adecuadamente la aceptación. El apoyo de la familia y los amigos para superar las pruebas más difíciles después de la separación es fundamental para este proceso. Buscar nuevos intereses y ocupaciones, aprender algo, tomar un curso, hacer ejercicio y hacer cosas que disfrutemos, así como desarrollar actividades recreativas que puedan ayudar a entretener el tiempo que antes dedicaban a su pareja.
Queridos oyentes, tengamos en cuenta que la separación de la pareja implica serias consecuencias para todos los miembros de una familia, a nivel emocional, económico, legal y social. Muchas gracias.
La historia, los hechos, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro quehacer, nuestro vivir. Todo esto nos apasiona. Cultura con Pasión. El programa realizado por la UNAD Valledupar. Cultura con Pasión. Lunes, 5 de la tarde, por la RV, tu emisora unadista. Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la radio UNAD virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana. Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
No vuelvas a decir jamás
Ya has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oropel. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oropel.
En la sección Impacto Regional vamos a hablar sobre Jorge Villamil Córdobés. Él es un compositor y médico colombiano nacido en Neiva en 1929 y falleció en Bogotá el 28 de febrero de 2010. Jorge Villamil inició su carrera de compositor mientras trabajaba para el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Él escribió más de 200 canciones, que en su mayoría fueron resultado de su devoción y gratitud hacia el departamento del Huila, así como a los paisajes naturales y románticos. Entre ellas están Los Guaduales, Espumas, con la que se dio a conocer a nivel internacional en 1962, Los Remansos, Llorando por Amor, Me Llevarás en Ti, El Barcino, Luna Roja, Oropel y Llamarada, entre otros, que fueron también las más interpretadas por diversos cantantes y duetos nacionales e internacionales. Durante varios años se desempeñó como director de SAICO, Sociedad de Autores y Compositores Colombianos, entidad en la que desarrolló una importante labor en favor de los autores y compositores colombianos. A continuación los invito a escuchar el tema Espumas, en esta oportunidad interpretado por la Coral UNAD Municipio de Sogamoso. Este tema fue grabado en los estudios de grabación de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas en la ciudad de Bogotá.
Amor, es que se fueron
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
En el programa anterior hablamos sobre obesidad y quedamos pues como en la mitad del programa, doctor Álvaro Fernando Rico. Entonces resulta que nos ha llegado unos emails y entonces encuentro uno muy curioso que es preciso para este programa. Dice, escuché el programa sobre obesidad y tengo una pregunta. ¿La obesidad es hereditaria? Dado que soy una mujer joven y siempre he sido obesa, ahora acabo de tener un bebé y me parece que es también obeso. ¿O cómo hago para saber si está en sobrepeso? ¿Será que es obeso? ¿Cómo hago para saber cómo lo alimento y cómo cuidarlo?
Bueno, pues esta pregunta nos da pie para hablar mucho más ampliamente sobre lo que estábamos comentando en uno de los programas anteriores de cómo saber si había obesidad o no. Decíamos que en el adulto usábamos el índice de masa corporal. En el niño también se usa el índice de masa corporal, pero entonces las medidas no son iguales para todos los niños, sino que va variando según la edad. Entonces, en el niño se debe tomar la medida de la talla, o sea, de la estatura y del peso del niño, y se hace la misma operación matemática que definíamos la vez pasada para el índice de masa corporal. O sea, el peso dividido entre la talla y ese resultado dividido otra vez en la talla, en metros, ¿no? La talla. Entonces, ese índice de masa corporal del niño se pone en una curva de esas curvas que se usan de crecimiento.
Pero vamos a decir cuál es la talla, porque pronto la gente puede decir talla S o talla M.
La talla es la estatura. Y yo les explicaba la vez pasada que, por ejemplo, alguien pesa 80 kilos y mide 1,70. Entonces la operación para sacar el índice de masa corporal sería 80 dividido entre 1,7 y ese resultado otra vez dividido entre 1,7. Y recordábamos entonces que en el adulto lo normal era entre 18,5 y 24,9. Que 25 para arriba era sobrepeso y de 30 para arriba obesidad. En el niño no hay esos números absolutos que definen sobrepeso o obesidad, sino van dependiendo de la edad del niño. Entonces por eso se debe colocar en una gráfica que el médico tiene en su consultorio o la nutricionista, que es la gráfica índice de masa corporal en un eje contra edad en el otro eje. Entonces a eso tiene unas lineecitas que se llaman los percentiles y se define como sobrepeso si pasa del percentil 75 hacia arriba y se define obesidad si pasa del percentil 85 hacia arriba. Entonces es el médico general o el pediatra o la enfermera que hace el control o la nutricionista la que le va a decir en qué punto cayó el índice de masa corporal en esa curva y le va a decir si su niño tiene sobrepeso, tiene peso normal o tiene obesidad. Ahora, la pregunta de si es hereditaria. Sí, hay un componente genético en la obesidad, como lo hay en muchas enfermedades, pero para que se desarrolle se necesitan dos cosas. No solamente la predisposición genética a engordarse, o sea que uno pertenezca a una familia de gorditos, por decirlo así, sino además que a lo largo de la vida se den las condiciones para que esa predisposición genética se desarrolle, ¿sí? Entonces, unos hábitos de alimentación que hagan que uno ingiera muchas calorías en su alimentación todos los días, en su comida todos los días, y unos hábitos de actividad física más bien como de escasez de gasto calórico en ejercicio, pues es lo que lleva a que la gente se engorde. Entonces, si mi hijo, si yo soy gordo, si la mamá de mi hijo es gorda, si los abuelos son gordos, si los tíos son gordos, si los primos son gordos, pues ese muchachito tiene mucha posibilidad de ser gordito. Entonces en él sí que tengo que cuidar la alimentación, que no siga comiendo como ha comido toda la familia, porque seguramente también va a ser gordito.
Bueno, doctor, y frente a los procesos que hay, la gran demanda de las fajas, de los gel, de las dietas, eso que ha aumentado pero exageradamente, ¿cómo se maneja? Eso sí, realmente, por ejemplo, una faja, ¿puede dar una faja adelgazante 3 centímetros poniéndosela en media hora?
Usted sí hace unas preguntas muy interesantes, Marta. Lástima que tengamos un tiempo limitado porque eso sí que nos daría para hablar largo y tendido sobre el tema. Pero resumiendo, les quiero decir a los oyentes que uno se engorda porque tiene la predisposición genética a engordarse y lleva una vida que favorece el ahorro de energía. Entonces come mucho más de lo que necesita y gasta mucho menos de lo que debería gastar. y el resultado final es que le van sobrando calorías todos los días y esas se van guardando en forma de grasita. Y por eso uno todos los días va aumentando sus gorditos, ¿cierto? Entonces, el tratamiento lógico, natural de la obesidad es revertir el proceso. O sea, empezar a consumir, a comer menos calorías, ¿sí? En la alimentación. O sea, no quiere decir que haya que aguantar hambre. Hay que comer es con menos calorías. Y gastar más, o sea, moverse un poco más. Dedicarle un poquito más de tiempo a hacer algo de ejercicio. Ese es el tratamiento básico. De ahí para adelante, todas las demás cosas que se ofrecen, la gran mayoría de las cosas que se ofrecen realmente no sirven para mayor cosa. Sirven como para sacarle la plática a la gente, pero no sirven mucho para el tratamiento de la obesidad.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro Fernando Rico. Entonces, continuamos con nuestro programa y seguiremos con el tema de obesidad.
De esta manera hemos llegado al final del programa Sol de Iraca. Les acompañamos desde la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá. Y en el próximo nos volveremos a escuchar.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.